mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Amigos, es jueves 17 de diciembre. Bienvenido, bienvenida. Si te incorporas a la Sintonía COPE, soy Denis Rodríguez. Escuchas la mañana en Alicante. Ya a estas horas, como es habitual, bueno, un poquito más tarde, porque como sabes, hemos tenido con los compañeros de la mañana COPE Comunidad Valenciana la entrevista con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Pero no rompemos el protocolo, así que si te parece, a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Te saludo con 19 grados centígrados, cielos despejados en Alicante y circulación sin incidencias hasta ahora en las principales calles de la ciudad. Sí podemos encontrar tráfico denso en la avenida Benito Pérez Galdós. El gobierno autonómico aprobó ayer, como se esperaba, la reducción de la zona de gran afluencia turística de Alicante, con la que ya es una realidad lo que sabíamos en Alicante desde el pasado noviembre. La avenida de Maisonave queda fuera de dicha zona y esto supone que sus comercios ya no podrán abrir los domingos. Si pensabas irte de compras al Corte Inglés, a partir del 17 de enero, los domingos ya no puedes. Denis, ProAguas Costa Blanca contará en 2016 con un presupuesto de 5,6 millones de euros y potenciará su colaboración con los municipios en el ciclo integral del agua, como informa la Diputación de Alicante. ProAguas controlará en 2016 más de 130 plantas depuradoras de la provincia, más de presupuestos, por eso de que estamos a final de año. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante ha informado favorablemente y por unanimidad el proyecto de presupuesto para 2016, presentado por la vicerectora de Planificación Económica, Mónica Martí. Aumenta el presupuesto debido también en parte al aumento de ingresos del 5,6%. La Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó se ha negado finalmente a firmar con el Ministerio de Agricultura el convenio para la explotación del trasvase que condenaba el proyecto porque no figuraba el agua para el abastecimiento urbano. Usuarios y regantes forman una mesa de trabajo para, de momento, seguir negociando. Y a esta hora acaba de terminar el brindis de Navidad en la Diputación de Alicante con todos los grupos del Gobierno Provincial, también grupos de la oposición, que nos desean feliz Navidad y un mejor 2016.
Vale, y no nos cansaremos porque de aquí hasta el día 24 pues serán muchas las instituciones que también lo hagan.
Sí, señor.
A la 1 y 5 actualizamos la información.
Hasta ahora, Denis.
Hasta entonces, Carlos. 12.35 minutos.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
Sabes que tienen las redes sociales a tu disposición para participar con nosotros en el programa. En Facebook, el cara libro, pues es muy fácil, facebook.com/copealicante. Y también a través de Twitter, todo muy condensado con esos 140 caracteres lo que tiene, @copealicante. Hoy vamos a hablar de un desafío. Es la última película a la que te vamos a invitar al preestreno, que va a llegar el próximo día 22 de diciembre, día de la lotería, por cierto. Serán las 8 de la tarde en los Yelmo Cines, y unas invitaciones que puedes conseguir a partir de hoy en The Mami, en la calle del Teatro número 30. A partir de hoy puedes conseguir esa invitación para ver la película El Desafío, basado en una historia real. No sé si te acuerdas del malabarista Philippe Petit, que con 25 años cruzó ilegalmente las Torres Gemelas de Nueva York. Tú dices, bueno, ¿esto qué tiene de interés? Pues lo hizo sobre un cable. Luego fue detenido por la policía, una vez más, y venerado por el público. Bueno, pues esta historia real lo vas a poder ver en formato película el próximo día 22 de diciembre a las 8 de la tarde en los Yelmo Cines. Y vamos a sortear una invitación doble para aquellos que participen en nuestro Facebook y nos digan cuál ha sido su mayor desafío, ¿vale? Nos puedes dejar tu mensaje en facebook.com/copealicante. Tenemos un montón de cosas que contarte en el programa, entre ellas que Alicante ya cuenta con el nuevo jefe de prevención, extinción de incendios y salvamento. Se llama Eduardo Aragoloza, ha sido subjefe de bomberos en Vitoria, en San Sebastián, y ahora inicia una nueva etapa en nuestra ciudad al frente del Cuerpo de Bomberos. hemos querido conocerlo un poquito mejor y no ha dicho que no la invitación, la verdad. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenido a Alicante.
Muchas gracias.
Que no es la primera vez, porque ya hay un... Ya anteriormente había ya un nexo de unión, ¿no?
Entre... Sí, bueno, en realidad hace casi desde los 14 años que descubrí esta ciudad y me encantó.
Mucho más en Tapola también, ¿no?
Sí, sí, porque mi padre pasó sus últimos años de vida allí y bueno, y mi madre, de hecho, vive allí. Ella se considera Santa Polera.
¿Santa? ¿Sí?
Sí. Parece que es de donde se pasa y no de donde se nace.
Gracias, sí, señor.
Ella vive allí y se considera Santa Polera.
Vamos, Alicante ya lo conocía. Quizás no a fondo, pero sí, sí que conocía la ciudad ya.
Sí, la conocía, pero desde luego no superficialmente. Ahora voy a tener la oportunidad de conocerla muchísimo más a fondo, cosa que me encanta.
Oye, repasando trayectoria, su decisión de primeras no fue ser bombero, porque antes fue policía local.
Sí, fui 7 años policía local. Y después me incorporé como ingeniero técnico municipal, pero destinado en bomberos. Y después, pues hubo una oposición a su jefe de bomberos, la saqué. Y bueno, pues allí estuve. Después en el Ayuntamiento de San Sebastián, pues tuvieron un problema organizativo. Peliagudillo también. Me llamaron, pues me apeteció probar allá por el año 2000. Tenía sobre los 40 años, 40 y alguno. La crisis de los 40 y...
Hay algunos que les da por correr, ¿no?
Sí, pues a mí me dio por
su caso. Pues sí, para arriba, ¿no?
Y ahora en este caso digo, mira, pues esto también puede estar bien.
¿Y por qué dar el salto de la policía local al cuerpo de bomberos?
Hombre, pues los bomberos son los buenos y los policías.
Ojo a los que están escuchando ahora, ¿no?
Bueno, mi mujer es policía local, es cabo de la policía local de Vitoria también y quiero muchísimo a los policías.
Ajá.
Pues tengo mi etapa de policía, tengo a mucha gente mucho cariño y además una de las cosas que he intentado hacer últimamente en Vitoria y en Euskadi pues ha sido... enseñar a los policías y a los bomberos a trabajar juntos, porque hay veces que van a las intervenciones, la policía no sabe muy bien cómo trabajan los bomberos, no sabe qué hacer y a veces se generan situaciones malas. Y ha sido un curso que ha tenido un éxito enorme, vamos, éxito de crítica y público. Y
pues supongo que era un protocolo, ¿no?, de actuación, es decir,
en Alicante
¿quién decide ahí, un bombero o un policía, a la hora de organizar cuando hay
en principio,
una actuación?
Yo aquí todavía no conozco muy bien cómo funciona. Allí, en principio, si es un incendio, son los bomberos los que toman las principales decisiones.
Pero ¿y si es un rescate, por ejemplo?
Si es un rescate, en accidente de tráfico, por ejemplo, allí prima en la cuestión más delicada es cuál es la zona de seguridad. Pues ahí prima la policía. La zona de seguridad implica que carretera corto. O sea, normalmente con policía local no sale el problema, pero con policía de tráfico en carreteras sí puede haber problemas. Y dices, oye, no, hay que cortar la autopista. Te dicen, anda, ¿de qué vas? Vas a trabajar pasándote el camión por detrás. Y esto intranquiliza a los bomberos. Mm. Si, por ejemplo, es un accidente de baterías peligrosas, no. Los bomberos dicen, se corta.
Iba a misa, la decisión que tengan los bomberos. Bueno, lo digo porque dice que todavía tiene que saber cuál es el protocolo, porque lleva en Alicante desde el lunes.
¿No?
Ya muy poquitos días.
Sí, y además mi primera prioridad ha sido reunirme con la plantilla. Como hay 2 parques de bomberos, hay 4 turnos, pues son 8 reuniones. Con lo que, bueno, pues, en fin, ya te condiciona mucho la actividad de la mañana.
¿Y cómo se esas reuniones? ¿Qué plantilla se ha encontrado? ¿Qué problemas son los que se ha encontrado? Porque supongo que habrá preguntado, bueno, ¿cómo la situación? Y luego habrá preguntado, ¿cómo podemos mejorar?
No exactamente.
¿No?
He querido simplemente presentarme. Ellos sí me han explicado cuál es la situación y les voy a emplazar pues a un proceso de cómo debemos mejorar. Pero en principio, la verdad es que las reuniones han sido sorprendentemente buenas.
¿Cordiales? ¿Se puede decir?
Muy cordiales. Cordiales no, muy cordiales. Me he quedado gratamente sorprendido. La plantilla está cabreada, pero no he detectado mala leche. O sea, hay veces que pues una persona se enfada, pues no le va bien el trabajo, no le gusta cómo se están haciendo determinadas cosas, pero ¿tiene mala leche o no tiene mala leche? Pues yo mala leche no he visto. Hombre, siempre hay alguna persona que tiene el colmillo un poco más retorcido. Pues
no sentó bien, por ejemplo, la reducción de los servicios mínimos. Hubo también
sí.
Dimisiones de algunos cargos intermedios.
Esto es lo que más pupa me ha hecho, porque mira que no pregunté demasiado cuando vine, antes de venir aquí. Claro, algo conocía la situación, pero pregunté más. Y una de las cosas que pregunté es si iba a tener equipo de trabajo para desarrollar el tema, porque esto es fundamental. No puedes trabajar con una plantilla de 160 personas tú solo. Y entonces llego y me encuentro con la dimisión de todo el equipo directivo. Digo, ah, qué bien.
¿Esto no me lo dijeron?
Qué fiestón.
Llegó a pensar eso de, esto no me lo habían contado.
Pues es que, por lo visto, no había pasado. Digo, esto no será porque vengo yo. Dijeron, no, ya lo teníamos pensado antes. Digo, bueno, pues respeto vuestra decisión. Lo antes que pueda, procuraré que volváis a vuestro trabajo normal. Pero mientras tanto, pues mira, te toca la China capuchina. Y vamos a intentar que no se paren las cosas. Pero desde luego es una situación bastante mala.
Fíjese, en la presentación, el edil Fernando Marcos dijo que tiene experiencia reorganizando servicios como el de bomberos de San Sebastián. ¿Se considera un buen apagafuegos?
Bueno, allí no fue mal del todo, yo creo. Yo creo que allí planteé una reorganización que yo creo que les ha funcionado bastante bien. Yo creo que están contentos con la reorganización que hice. Sí, a mí me gusta la organización.
¿Pero muy maniático o no?
¿Maniático? No demasiado, ¿no? Me gusta la organización, pero no soy una persona de esas cuadriculadas, de poner las cosas, ¿no? Más de tirar las cosas por el suelo y así.
Le quedan, y esto la verdad que dice, yo no sé por qué hay gente igual que no le gusta que diga que pues, me quedan 3 años en el cuerpo de bomberos, ¿no?
Sí, pues
3 años más o menos para jubilarse, lo tiene claro, ¿no?
Sí, lo tengo clarísimo, y además creo que es un factor interesante, porque... Esto es un poco como cuando vas al psiquiatra, ¿no? Tú vas al psiquiatra y le pagas por contarle tu vida. Uh-huh. Y porque te dé una serie de consejos o una serie de cosas. Y hay gente que toma la decisión de ir al psiquiatra, pero no habla. Entonces, sobre todo los freudianos, ponen en marcha el crono y dicen, tú verás, te sale
a
tantos euros la hora. Tú sabrás si te quieres callar o hablar. Pues aquí lo mismo. Dices, mira, yo te voy a ayudar un X tiempo. Si en ese X tiempo tú quieres hacer algo, adelante. Y si no quieres hacer nada, pues tú sabrás, pero el tiempo se acaba.
¿Y por qué decide en estos 3 años? Lo cómodo hubiera sido... Era en Vitoria, ¿no?
Sí, en Vitoria.
Me quedo en Vitoria, si tengo allí la familia, tengo las amistades... Para 3 años, pues aguanto. ¿Para qué me voy a ir a Alicante 3 años? Tengo la familia en Vitoria, o me hago el mejor cliente de Renfe...
Sí,
¿Por qué decide cambiar?
Pues la verdad es que a mí mi profesión me gusta y hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. El trabajo ahora mismo que estaba desarrollando en Vitoria no me motivaba excesivamente y en cambio este trabajo me parece muy, muy interesante. Y además, encima, me he encontrado con un panorama hasta ahora mejor de lo que yo pensaba. O sea, pero mucho mejor de lo que yo pensaba. Hay unas instalaciones... que para los que somos de este mundillo entras y te quedas boquiabierto de las instalaciones que hay.
Hombre, si es que el parque en algunos rincones tienen que estar sin pisar de los nuevos que son.
Sí, es un parque, bueno, que costó un pastón y unas instalaciones para hacer maniobras que, bueno, te quedas asustado. Hablando con la plantilla, yo ya esperaba que el nivel técnico fuese bueno, porque esto es no es raro en los servicios de bomberos, que el nivel de trabajo de la plantilla sea bueno, pero esperaba una actitud más resabiada, y aunque pues sí que tienen bastante enfado, pues tienen bastante enfado con un montón de cosas, en cambio no he visto así esas actitudes a veces destructivas y tal, no, al contrario, he visto una actitud bastante constructiva y que me han recibido muy bien, incluso pues el anterior jefe, Carlos Pérez Calvo, que yo decía, bueno, pues este hombre me va a recibir con una pica o con...
Y como es la actitud, ¿no?
Pues me ha recibido también con una actitud, bueno, pues que puedo calificar de buena. Y hasta el momento, bueno, esto decía el que se cayó del noveno cuando pasaba por el tercero, ¿no? Decía, hasta el momento va todo bien.
el primero ya diría que la cosa la iba a ver negra.
Pero bueno, seguramente igual si después guardáis esta grabación y me lo volvéis a preguntar dentro de un año, pues igual resulta que nos reímos todos. Pero de momento la verdad es que estoy muy favorablemente impresionado.
Oye, hablando de las instalaciones, es verdad que son nuevas. De hecho, las instalaciones que están en la playa de San Juan,
sí.
La verdad que hay unas instalaciones para realizar prácticas,
sí,
de bomberos que puedan venir de otras provincias,
sí,
que de momento están desaprovechadas, no están optimizadas.
Desaprovechadas, no, están sin estrenar.
Es que ahí están todavía. La intención es decir, a esto hay que sacarle parte.
Ya.
Sé que abrir la persiana cuesta dinero.
La intención es hacerlo ya. De hecho, he encargado a una persona del propio cuerpo de bomberos que se ponga ello. El problema es que las cosas que hay que hacer yo las tengo que delegar en gente que confíe. Estoy viendo que hay gente con una formación y una motivación muy alta en la que se puede confiar. Y esa es una de las cosas que yo haré de facilitador para él. O sea, yo trabajaré para él, no él para mí. Le he encargado que lo ponga en marcha, creo que lo puede poner en marcha, y que él pida, y yo intento conseguírselo. Y esta será la forma en que trataremos de que eso empiece a funcionar, espero que en poco tiempo.
En cuanto a instalaciones,
sí.
¿Alicante le haría falta, por ejemplo, en la zona sur de Alicante y varios colectivos vecinales que sí que se han quejado a lo mejor de la actuación que podrían tener los bomberos, puesto que no hay un parque cercano? ¿Harían falta más dotación, más infraestructura, o con la que hay se puede llegar a toda la ciudad?
Bien, con la que hay se puede llegar a toda la ciudad. En principio, lo importante es cuando una persona llama al 112, el tiempo que tarda en tener un camión rojo delante con unos profesionales de la emergencia dispuestos a echarle una mano. Esos tiempos en Alicante están dentro de lo que se considera bueno, salvo algunas zonas concretas. Hay algunas zonas concretas que no. ¿La distribución de parques es buena? No. Esto cualquiera que sepa contar con los dedos y leer un plano lo ve y dice, esto es raro. Porque están los parques muy próximos y están en una zona de la ciudad. Pues bien, la distribución no es la buena. ¿Es tan mala que se presta una mala atención a ciertas zonas de Alicante? No. ¿Esa atención mejoraría con otro parque puesto en ese sitio? Sí. Pero en principio, dada la situación del ayuntamiento, esto lo veo un objetivo más a medio plazo. El primer objetivo tiene que ser crear un equipo directivo de verdad. Un equipo directivo que tenga trabajo a medio y largo plazo. El mío es bastante más a corto medio, diríamos. Corto medio plazo. Pero la creación de ese equipo directivo, que me parece que va a ser más compleja de lo que me había planteado en un principio, pues esta es una de mis prioridades.
¿Y en cuanto a la plantilla?
La plantilla, ¿cómo en cuanto a la plantilla?
Pero me refiero, dotación de la plantilla.
En principio, a mí la dotación que hay no me parece insuficiente. No me parece insuficiente. No conozco a fondo, porque, bueno, tú ves los números y puede parecer que están bien, pero igual resulta que hay gente en segunda actividad, gente no sé qué y tal, ¿no? En principio, no me parece insuficiente, pero sí que hay una cosa que no es la dotación de plantilla, sino cuál es el servicio mínimo. Ese servicio mínimo tiene una incidencia en un montón de factores, no solamente en la forma de actuar. Tiene influencia en otro montón de factores que hay que tratar con mucho cariño, hay que tratar con la plantilla, hay que tratar. Es un tema delicado y es un tema en el que nos tenemos que mojar. Es un tema en el que quizás no todos saquemos todo lo que queremos, pero en el que tenemos que tener claro cuál es y olvidarnos de esa guerra. Tenemos que llegar a un acuerdo y decir, esto es así. Y tiene que ser razonablemente un acuerdo.
Usted es mucho de sentarse entonces y llegar a un consenso y acuerdo entre todos, ¿no?
Pues apagar fuegos dentro, como decías antes.
Ahí va.
Pues efectivamente.
Que no aplique el artículo 33, vamos.
Efectivamente. No, porque al final te crea un montón de. O sea, si tú aplicas el artículo 33, lo puedes hacer por galones, pero luego te lo están intentando tirar abajo y es una guerra sin cuartel. Los galones se tienen que utilizar en las intervenciones. En las intervenciones el mando es absolutamente rígido. Y fuera de la intervención, pues más flexible.
¿La norma de las hogueras ya o no?
Sé de las hogueras hace muchos años.
¿No? Desde
no
fuera.
No he estado nunca en las hogueras. Me han contado, tengo amigos de Alicante que me vienen hablando de hogueras, vamos, decenios.
Pero bien mal por los piropos que le lanza el público.
Pues vienen hablando mucho. Para alguien de fuera y bombero, de forma preocupante, porque me parece que hay una especie de se hacen unas hogueras hipergigantes gracias a que Alicante tiene un cuerpo de bomberos que está muy acostumbrado a intervenir y que hace y que trabaja muchísimo, sí, para que las hogueras se puedan hacer.
Sí.
A cuenta de eso, en vez de restringirse la hogueras, casi se hace más grande. Y al final necesitas los bomberos. Y bueno, en fin. Pero las pienso disfrutar. Una cosa tengo clara. Aunque me dicen, ya eres consciente, vas a ser tú el responsable. Digo, sí. Pero si venís haciéndolo de cine, nadie mejor que los bomberos de Alicante sabe hacerlo.
No, sin duda.
Pues ya disfrutar.
Oye, pues Eduardo Aragoloza, nuevo jefe de bomberos de Alicante, gracias por venir aquí a la mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Intentar conocerlo un poquito más y a buen seguro que durante, bueno, estos meses que tenemos por delante, charlaremos algunos minutos.
Pues encantado.
Muchas gracias y feliz estancia en Alicante.
Gracias.
Venga, 12:52, te damos unos consejos en la mañana.
COPE Alicante. La ciencia dice que el ser humano es colaborativo por naturaleza. Somos más felices cuando hacemos cosas por los demás. Al unirte a la campaña de crowdfunding Ilumina Sonrisas, tienes la oportunidad de hacer más fácil la vida de algunas personas. Esta Navidad, abraza una causa. Ilumina Sonrisas para iluminar el mundo, para iluminar una vida. Entra y colabora en iluminasonrisas.com, una iniciativa de Bornae, una iniciativa para todos.
Soy una patata. Habitualmente nos cortan y nos tiran a una siniestra freidora. Pero hoy todo va a cambiar. ¡Me han llevado de Escoma! Me van a pelar y cortar en espiral, en juliana y con forma de bolita. Y me cocinarán en una batería President.
De Escoma. Si te importa lo que comes, te importará cómo lo comes. De Escoma. En la calle Castaños 35 junto al Teatro Principal. Y las 24 horas en tescomaonline.es. De Escoma. Todo lo que necesitas para tu cocina.
En Mega Hogar esta Navidad, tus deseos los hacemos realidad. En productos seleccionados de primeras marcas te regalamos un décimo de Lotería del Niño del 81.712.
Antes de contar, pregúntame Mega Hogar, Mega Hogar, Mega Hogar.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
¿Conoces ya la nueva tarjeta amiga de Spar? Solicítala en tu establecimiento Spar. Es gratis. Y con tu compra obtendrás descuentos directos, regalos, cheques compra trimestrales y muchas más sorpresas. En Spar premiamos tu fidelidad. Spar. Todo lo que necesitas y ahora más.
Por primera vez en Alicante, un show de magia espectacular. Los ilusionistas llegan al Teatro Principal para llenar de magia tu Navidad. Los ilusionistas, el 2 y el 3 de enero en el Teatro Principal de Alicante. Compra tus entradas en Instant Ticket o en la taquilla del teatro.
Esta Navidad, sol para tus soles. El regalo que te hará brillar estas fiestas. En Ópticas Conde Lumiares, gafas de sol primeras marcas al 50%. A mitad de precio. En Ópticas Conde Lumiares, damos color a tu Navidad. Y siempre con la calidad y trato de Ópticas Conde Lumiares. En San Juan Bosco, Centro Comercial Venecia y Conde Lumiares 35.
En Amaro González sabemos el valor de una buena alimentación.
Por eso, te ofrecemos nuestros pescados y mariscos con todo su valor nutritivo y la tranquilidad de poner en su mesa lo mejor.
Amaro González, con los precios más congelados del mercado. Exposición y venta en calle Saturno 7, con parking gratuito. Amaro les desea
felices fiestas.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ya sabes que cada semana hablamos de salud y contamos con nuestro experto, el director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Oye, ahora para aquellas personas que, por ejemplo, bueno, pues estén un poquito pochas con aquello del frío, ¿podemos prevenir y ayudar a recuperar las defensas cuando ya está instaurado un proceso infeccioso?
Podemos hacerlo perfectamente. Lo único que tenemos que elegir un producto que sea eficiente, que module sobre el sistema inmunitario en sus diferentes aspectos. Porque muchas veces nos centramos en los virus o en las bacterias y olvidamos que el sistema inmunitario es mucho más que esos anticuerpos que hay que producir para neutralizar las bacterias y los virus. El sistema inmunitario tiene varios tejidos, varias células y secreciones, sustancias enfocados todos a proteger nuestro organismo. Por eso nosotros, a la hora de potenciar el sistema inmunitario, para que este sea ágil y eficiente a la hora de neutralizar esos microorganismos que pueden producirnos una enfermedad, debemos tocarlos todos a la vez. Hay muchos productos que se centran en este mecanismo de acción y solamente están enfocados para neutralizar las bacterias, y entonces somos propensos a pillar todos los gripes y resfriados que hay en el ambiente, o que incluso los productos que utilizan son incompletos para producir el interferón, que es el anticuerpo específico para los virus. Cuando utilizas InmunoPlus, estás reactivando las barreras de defensa del organismo, es decir, desde la inmunidad innata, que resuelve muchos problemas infecciosos y muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero son esas células que reconocen y presentan a nuestro organismo, esto es lo que nos puede enfermar. Esto hace falta neutralizarlo. La eficiencia de estas células presentadoras de antígeno y todo lo que neutraliza, porque muchas veces engloban y neutralizan los agentes que nos pueden enfermar, esta barrera tenemos que potenciarla sí o sí, porque va a ser la base de la salud. Y esto lo logramos activar con InmunoPlus. También logramos activar los anticuerpos específicos para neutralizar bacterias, hongos y levaduras, que van por un lado. Los virus con ese interferón, que también necesitan un punto de apoyo específico, y también los parásitos, que incluso los parásitos unicelulares muchas veces no los tenemos en cuenta y también son responsables de muchas enfermedades infecciosas. Por lo tanto, un producto que active, que tenga esta capacidad, muy pocos en el mercado. Esto lo logramos con InmunoPlus, porque también contiene el extracto de propóleo y de la semilla de pomelo, que es considerado por muchos un antibiótico de amplio espectro, porque neutraliza bacterias, algunos virus y también algunos parásitos. Por lo tanto, esta capacidad de antibiótico natural y esta capacidad de reactivar todas las líneas de defensa del organismo, todo en un solo producto, es muy difícil encontrar, pero ya lo tienes en la mano. Pide InmunoPlus, una cápsula por la mañana y una por la tarde. Podemos hacer un tratamiento más preventivo para perfilar las defensas. Incluso si estás vacunado, como las vacunas solo este año está cubriendo el 70% de los virus que pueden producir, o las cepas que pueden producir esa gripe y esos resfriados, puedes potenciar, puedes completar con InmunoPlus. Y si estás inmerso en un proceso infeccioso, entonces ya te recomiendo tomar dos cápsulas por la mañana y dos por la tarde, para lograr acortar el tiempo de convalecencia y lograr una recuperación mucho más rápido con InmunoPlus.
Y ya sabes que lo puedes encontrar en Farmacias Herbolarios y para Farmacia de Mundo Natural en Alicante, en calle Portugal 38, y el teléfono el 965-92-81-34. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, gracias por tus consejos.
Gracias a ti, Denise.
La 1, las 12 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy hace hoy campaña en Cataluña. En su única visita a esta comunidad durante la caravana electoral, el candidato popular se muestra contrario a coaliciones y cree que Podemos puede ser segunda fuerza política. En Barcelona está también María Daván.
Mariano Rajoy volvió a aludir a hablar de pacto. Su objetivo, dice, es ganar por la mayor diferencia posible. Preguntado sobre qué hará si Rivera no apoya su investidura, el presidente tiraba de ironía y apuntaba quién puede ser segundo.
Entonces se apoyará a Pablo Iglesias.
Rajoy admitía además que después del día 21 habrá que hacer un esfuerzo de negociación y de razón con Cataluña, pero sin vulnerar la ley de ninguna manera.
Todos los partidos condenan, por cierto, el puñetazo que ayer recibió Mariano Rajoy durante un paseo por las calles de Pontevedra. En Herrera, en COPE, expresaba su repulsa el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
La política es un ejercicio noble, tenemos que reivindicar la política limpia, y la política limpia y el ejercicio noble de la política implica también, por supuesto, contundencia en las críticas, pero también contundencia en el rechazo y la condena a hechos lamentables que no se tienen que repetir, como el que desgraciadamente ayer sufrió en primera persona el señor Rajoy.
La entrevista completa de Herrera a Pedro Sánchez ya se puede escuchar en nuestra web, en cope.es. Por lo demás, Putin amenaza a Turquía con derribar sus aviones y vuelve a violar el espacio aéreo sirio, donde Rusia ha emplazado sus misiles. Advertencia del presidente ruso, que ha lanzado durante su conferencia anual de prensa. Manuel Ángel Gómez.
Vladimir Putin ha asegurado que el derribo de un avión ruso por cazas turcos fue un acto hostil. En un tono amenazante, el presidente de Rusia ha advertido a Turquía de que no se atreva a violar el espacio aéreo de Siria. Se ha preguntado por qué derribó el avión ruso el caza turco. Pensaban que íbamos a salir huyendo. Por supuesto que no. Rusia no es de esos países. Si antes los aviones turcos volaban y violaban permanentemente el espacio aéreo sirio, que lo hagan ahora, ha dicho Putin.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
3 de cada 4 empleados cree que este es el año en el que su empresa le va a subir el sueldo. Belé Miguel.
Según la encuesta, ¿qué le pedirías a tu empresa por Navidad que elabora Deco? El 60% de los trabajadores dice que el mejor regalo sería un incremento de sus retribuciones y el 75% cree que ya toca. Y es que los encuestados considera que tras años de crisis y recortes ha llegado el momento de que las empresas compensen los esfuerzos realizados. En la carta, los Reyes Magos aparece en segundo lugar la formación que piden a sus compañías el 52% de los encuestados, mientras que el 25% reclama un ascenso o flexibilidad horaria. Solo el 4% de los empleados considera que un buen regalo sería cambiar de jefe.
Y quedan 15 minutos para que termine la segunda semifinal del Mundial de Clubes. ¿Cómo va la cosa, Arantxa Rodríguez?
Estamos intentando conectar con Japón para saber cómo va ese partido entre el Barcelona y Guangzhou Chino. Acaba de marcar el tercer gol Luis Suárez, por lo que el Barcelona gana 3-0 al Guangzhou y estaría en la final del próximo domingo ante el River Plate. Recordemos que ha sido baja en el partido Leo Messi por culpa de un cólico nefrítico y que tiene bastantes posibilidades de perderse también la final del próximo domingo a las 11:30. Esta noche se completa la jornada de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey con 4 partidos, Celta-Almería, Villarreal-Huesca, Granada-Leganés y Atlético de Madrid-Reus. Y también recordamos que hay una jornada decisiva en la Euroliga de baloncesto para el Real Madrid. El conjunto blanco necesita ganar al Estrasburgo para clasificarse para estar presente en el top 16.
Bueno, pues yo creo que ya no quedan dudas. A falta de 15 minutos para que termine el partido, 3-0 gana el Barça, va a estar en la final.
En la final del domingo, recordamos, a las 11:30, y la incógnita va a ser si Messi va a llegar o no a esa final y también Neymar.
Después
del
cólico nefrítico en el caso de Messi.
Exacto.
Gracias, Arantxa. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este domingo, España vota y COPE te lo cuenta.
Quieren que no gobierne el Partido Popular. ¡Sentidos orgullosos del Partido Socialista!
Desde las 7:30 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
De la trascendencia, de la importancia de estos comicios.
Con los mejores analistas. Con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos. Ángel Expósito desde las sedes de los partidos. Y José Luis Pérez pendiente de la última hora. Este domingo España vota y COPE te lo cuenta. También en cope.es, redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevíbete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, 1:05 ya, después de actualizar la información nacional e internacional. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía COPE Alicante. Soy Dani Rodríguez, escuchas la mañana en Alicante y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí seguimos con 20 grados centígrados, cielos despejados en Alicante y circulación fluida en las principales calles de la ciudad. Sí podemos encontrar a esta hora alguna retención en la avenida Conde de Vallellano, también en la avenida de Gijona y en la zona sur de Gran Vía. La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a estafar a las compañías aseguradoras. Agentes de Policía Nacional han detenido a 18 personas en Alicante por su participación en una organización criminal que se dedicaba a simular accidentes de circulación entre sus miembros a fin de obtener importantes indemnizaciones de las aseguradoras de los vehículos por las lesiones que manifestaban haber sufrido, llegando a causar un perjuicio de 120.000 euros. Hay 18 personas detenidas en esta operación del Cuerpo Nacional de Policía. El gobierno autonómico, y es la noticia del día en Alicante, aprobó ayer, como se esperaba, la reducción de la zona de gran afluencia turística de esta ciudad, con lo que ya es una realidad lo que ya sabíamos desde el pasado mes de noviembre. Solo tenía que ratificarlo el Consell. La avenida de Maisonave queda fuera de dicha zona y esto supone que sus comercios ya no podrán abrir los domingos. Sigue la polémica, a pesar de que la medida ya está tomada, porque hay que decir que esta medida la aceptan algunos comerciantes y otros no la aprueban. Lo escucharemos todo a las partes a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Y acaba de terminar el brindis de la Diputación de Alicante con los medios de comunicación, un encuentro que ha contado con la presencia de todos los grupos del gobierno provincial, gobierno y oposición, y donde el presidente provincial, César Sánchez, tras 5 meses de gobierno, hace balance y dice apostar por la centralidad para que todos los grupos políticos tengan voz en esta legislatura que no ha hecho más que empezar.
Bueno, pues a las 2:20 te contamos estas y más noticias.
Hasta ahora, Denis.
Hasta ahora, Carlos. También conocemos la última hora del deporte. Francisco Millán, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Denis? Buenos días.
Hoy toca hablar de lo deportivo o lo extradeportivo, porque la cosa... Esta semana me tienes loco.
Bueno, sí, no, nos tiene loca la situación, ¿no? La retirada de la acreditación de Alonso, que eso lo dejamos ahí. Seguiremos hablando del tema, probablemente en el siguiente partido de casa, que ya te digo que va a ser el 3 de enero, frente al Yosetense. Ya le dije a Alonso, digo, bueno, no tengas problema, vete, que ahora está la campaña de abonos de media temporada, sácate el abono y no hay problema, y a ver el fútbol en la grada, como has hecho toda la vida. Eso yo creo que no se lo puede privar nadie, ni tan siquiera el Hércules Club de Fútbol, ¿no? Así que esa va a ser la alternativa, ¿no? Que valoramos, ¿no? Para que Alonso, hombre, pueda ver a su Hércules de toda la vida como ha hecho durante más de 40 años.
Y pueda tuitear también mientras ve el partido.
Bueno, puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Faltaría más, ¿no? Bueno, eso por un lado. Ahora a la 1:30, COPE no está para muchos brindis, la verdad, con todo lo que ha pasado con el tema de Alonso y demás, pero el Hércules organiza un brindis, ha invitado a la cadena COPE. Y bueno, pues ahí estarán los directivos, estará el cuerpo técnico y estará también la plantilla del equipo, bueno, pues para brindar por las Navidades y por el próximo 2016, esperando conseguir el ascenso de categoría. Se espera, por cierto, la presencia de Juan Carlos Ramírez y de Enrique Ortiz, ¿no? Enrique Ortiz, esa persona que no figura prácticamente en nada, que todo el mundo dice que está apartado, y luego cuando hay sarao aparece e irrumpe con fuerza, ¿no? Así que ahí estará también Enrique Ortiz y toda la plantilla. Bueno, y te tengo que hablar, Denis, del torneo de tiempo de juego, que luego en el programa, en Deportes COPE, ya lo tenemos en marcha, es la segunda edición, es un torneo para benjamines, niños de 8 y 9 años, y bueno, pues que estamos poniendo todo nuestro cariño para que los niños se sientan como grandes, ¿no? Como los futbolistas profesionales, con todo lujo de detalles. Y con un premio encima de la mesa para el equipo ganador que seguro les va a encantar. Los vamos a mandar a Madrid para disfrutar de una tarde de fútbol y de radio con los grandes de la información, ¿no? Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Allí en el estudio podrán ver el fútbol y podrán disfrutar de la magia de la radio. Eso para el equipo campeón de este torneo de tiempo de juego que se va a celebrar en el Pitiu Rochel y en el Rafa Pastor de Alicante el próximo domingo 27 de diciembre. Estamos ultimando las inscripciones y bueno, pues ya hay muchos.
¿Se pueden inscribir todavía?
Sí, por supuesto que sí.
¿Hasta cuándo?
Durante toda la semana, esta semana, el lunes ya cerraremos las inscripciones porque procederemos al sorteo, estableceremos los grupos y hay un tope de 16 equipos, así que cualquiera, ya no que sean equipos ni colegios, simplemente grupos de amigos que quieran inscribirse, algún padre que quiera inscribir a un grupo de amigos de niños de 8 y 9 años, puede hacerlo en la dirección de correo electrónico de COPE, deportes.alicante@cope.es. Insisto, deportes.alicante@cope.es. Se inscriben ahí y bueno, pues van a disfrutar de un maravilloso día. Tenemos un montón de sorpresas y ya digo que nuestro objetivo es que los niños se sientan como jugadores profesionales.
No, y seguro que lo van a conseguir porque la primera edición fue divertidísima.
Sí, señor.
Nos pasaron pipa. Oye, pues más detalles entonces.
Sí, a las 3:20 vamos con todos los detalles, con los equipos que ya están inscritos, con alguno de los entrenadores, en fin, con alguno de los que vendrán al partido de exhibición, porque sabes que antes de la gran final de los chavales vamos a tener un partido de exhibición con exfutbolistas, con políticos, con algún famoso de aquí de Alicante, famoso conocido.
Sí.
Por ejemplo, contigo.
Lo digo por los políticos.
Contigo.
No, yo soy más de...
Más conocido. Conocido.
No. Yo soy de que calienta ahí el banquillo para que salga bien caliente.
Una rotación, una rotación útil eres. Bueno, Denis, luego te lo cuento todo a las 3 y 20, ¿vale?
Juan Fran, escuchamos, 3 y 20.
Hasta ahora.
Hasta ahora. 1 y 11 minutos. 2 minutos de buenos consejos. Tenemos ya aquí a nuestra abogada y experta María Alma Rodríguez. Y nos marcharemos también hasta la Universidad de Alicante porque Juan Ríos Carratalán, catedrático de literatura española en la Universidad de Alicante, presenta nuevo libro y se llama Nos vemos en Chicote.
COPE Alicante.
En Mega Hogar esta Navidad, tus deseos los hacemos realidad. Horno Teca Hidroclean, 329 euros. Con regalo décimo de Lotería del Niño, del 81.712.
De tocar, pregunte en Mega Hogar, Mega Hogar.
Fundesem Business School te invita a participar este 20 de diciembre en el torneo de básquet 3x3 solidario. Para participar solo tienes que apuntarte a través de fundesem.es y llevar el día del torneo alimentos para ayudar a quienes más lo necesitan. Adicionalmente habrá diversas actividades lúdicas destinadas a toda la familia. Estos alimentos serán entregados a Cáritas Alicante. Pasa un día en familia en Fundesem Business School. En Movilsa te deseamos un feliz fiesta y un feliz Mondeo, feliz Focus, C-Max, S-Max y todos los modelos de ocasión a un precio que esta Navidad te hará muy feliz. Movilsa, concesionario oficial Ford para Alicante, carretera de Valencia, kilómetro 888, San Juan de Alicante. Llévate ahora tu Ford de ocasión y te haremos esta Navidad feliz con el precio.
¡Cari! ¡La decoración floral! ¡Que no tenemos las flores!
La decoración floral, sí, la tenemos.
¡Las minutas y la barra libre!
Sí, las minutas y la barra libre también están.
¿Y el DJ?
Quédate tranquila, que también de esto se encargan los profesionales de eventos Iberia Village.
Celebrando vuestra boda en Iberia Village, podéis estar tranquilos, porque nos encargamos de vivir tu boda.
Eventos Iberia Village. Un mundo de detalles. Infórmate en el 96-543-00.
Ven a Carrefour y aprovechate de la mejor calidad y los mejores precios en productos frescos, como por ejemplo jamón serrano bodega Villar, pieza de 6 kilos y medio aproximadamente a 45 euros pieza. Y recuerda que nuestros centros en Alicante abren el próximo domingo 20 en su horario habitual, porque en Carrefour todo cuenta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola, María Alma Rodríguez.
Hola, muy buenas, Denis. ¿Cómo estás?
Que de verdad. Cuando suena esta sintonía, de verdad, quedan ganas de tomarse un cafecito.
Calentito. Bueno, sí. calla, que hace calor. No, algo. Bueno, sí, un cafecito hace calor ahora.
Con buena compañía, claro, está fenomenal.
En buena compañía sabemos que siempre estamos aquí en la COPE con nuestros oyentes. Y de jueves ya ni te cuento.
Oye, la Navidad, ¿tú eres de las que ha puesto ya el árbol y todas esas cosas? ¿La decoración navideña? O...
Ay, sí, puse el árbol.
¿Hace cuánto?
Ay, no, que lo puse en el puente. Ah. Lo que pasa es que como estamos inmersos en la campaña, política,
¿qué? Pues,
bueno, es lo que sientes, porque tú ya me tienes tan vista que a veces... ¿Me escuchas?
Voy a por un café.
Pues bueno, resulta que solamente se puso por cuestión de íbamos un poco con prisas el árbol. Bueno, el árbol llega al techo, no nos crece, pero se le cae el pelo. Sabes que suelta, cada vez tiene menos pelo el árbol. Pero bueno, pusimos el árbol. Y entonces yo me fui a hacer gestiones mías varias y le dije a mis hijos, se me ha quedado entre las cosas y cosas, en las cajas tenemos muchas cositas. Y hay un nacimiento, unas figuritas, el niño Jesús y la Virgen y San José, que yo le tengo mucho cariño. Ajá. Y entonces le dije a mis hijos, ay, sacarme esa figurita que la quiero ver, el árbol, y esa figurita y ya está. Pues nada, cuando volví a casa, me vi en lo que es la entrada de casa llena ya de espumillón, de flores de no sé qué. Me sacaron de todo. Me han vaciado todas las cajas, todos ¿sí? los adornos de Navidad. Los tengo repartidos por toda la casa. Tengo luces.
Muy bien.
Sí, tengo un feliz Navidad, esos que colocan en los establecimientos comerciales.
Muy bien.
Lo tengo encima del cabezal de mi cama.
Muy bien.
Y mi habitación se ha convertido en una habitación cubana. Por llena de luces.
Y tu marido se ha disfrazado de Papá Noel, ¿no?
Pues eso es lo que le falta. Está tremendo. Y yo voy por la casa, digo, aquí lo más normal es el árbol, porque el resto de la casa, eso sí, me porté bien y les dije, chicos, lo habéis hecho estupendo. Este año en casa tenemos ambiente navideño, pero vamos, solamente ha faltado la cocina.
¿Qué momento ahora mismo? Sálvame, cotilleo total.
Yo, lo de la habitación cubana nunca lo había tenido, es verdad. Es que el espumillón que te caiga en la cabeza mientras duermes.
Algo te quieren pedir, María del Mar. Ay. Algo querrán pedirte.
Nada, le he dicho que ha quedado muy bien porque lo que sí que hay que hacer es motivar a los niños para que la ilusión siga. Si no, el año que viene, ni árbol ni nada.
No, di que sí, que hay que decorar. Hay que decorar la casa y impregnarse un poco del espíritu navideño, hombre.
Sí, sí, sí.
Bueno, no vamos a hablar de la Navidad hoy.
Hoy no.
No. Bueno. Vamos a hablar, si eres de aquellos que, de los muchos, por cierto, que vive de alquiler, seguramente tengas un contrato.
Sí.
Y hoy vienes dispuesta a hablar de las cláusulas nulas de un contrato de alquiler.
Sí, ya está bien de hablar de propietarios. Vamos a hablar de inquilinos, que también tienen sus derechos.
Venga, empezamos por el punto uno.
A ver.
La redacción del contrato.
Muy importante porque aquí todo lo que vayas poniendo te va a vincular. Y siempre hay que prevenir casos, ¿eh? Porque a veces dices, oiga, esto... Mira, te voy a contar unas asunto. Tengo de un amigo que ha estado durante meses buscando un alquiler, un piso en alquiler.
¿Mm?
Es soltero, pero solo tiene un perro. Bueno, solo es suficiente, ¿no?
Claro.
Es suficiente.
Le hace compañía.
Entonces, cuando buscaba el piso, decía, bueno, él lo decía, no se lo preguntaban. Dice, bueno, tengo un perro. Después de ver el piso decían, bueno, pues nada, ya le diremos porque tenemos una persona delante de usted. Cuando ya observó que cada vez que decía que tenía un animal de compañía, los propietarios se echaban para atrás o las inmobiliarias, pues entonces dejó de decir que tenía un animal de compañía.
Uh-huh.
Porque si no, no conseguía el tener ese piso. Y finalmente ya no decía nada, se cayó ese dato. Entonces nos preguntamos... es que realmente podemos, el tener un animal de compañía es causa para no alquilar o no alquilar. Bien, si en el contrato no decimos nada, es decir, no estamos prohibiendo expresamente los animales de compañía, pues lo siento mucho, tú como inquilino irás con tu perrito, con tu pajarito o con lo que tú quieras, porque en ese contrato no está prohibido.
Sí, pues tú puedes alquilar el piso y a los 4 meses, pues tienes, oye,
claro,
decides tener un animal.
Claro, pero fíjate que tuvo que omitirlo. Por eso te digo lo de las previsiones de lo que se tiene que poner en un contrato, porque dices, bueno, los animales de compañía, pues no lo tengo ahora, pero... yo como propietario no me interesa, pues entonces sí que la pones. Oye, pero cuidado, que a veces coges una familia con 4 niños y es más peligroso que el perro, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Así que... Entonces eso, ¿vale? ¿Qué más quieres preguntarme? ¿Más cláusulas abusivas en un contrato?
Sí, porque seguramente habrá oyentes que estén diciendo, si vieras mi contrato hay alguna que otra. Por ejemplo, haznos una idea.
Por ejemplo... ¿quién tiene que hacer las reparaciones en una vivienda de alquiler?
¿Esto es de qué? ¿Sito azul? ¿Como el trivial o algo o no?
A ver, está aquí...
Propietario.
Claro, tú te vas al propietario porque te interesa, leche. Es que aquí como se nota como somos de un equipo de otro. Escucha, es nula toda cláusula que diga que es el propietario, bueno, que es el inquilino quien tiene que hacer todas las reparaciones de habitabilidad de la vivienda.
No legal.
Hay que distinguir entre lo que se rompe por el uso.
Un calentador,
o lo que se rompe y forma parte de un elemento indispensable. Por ejemplo, del calentador. Si se rompe una pieza por el uso, pues es decir, que un interruptor, una pieza mínima, podemos entender que, bueno, que podría ser el inquilino, podría ser una... Pero es la, el calentador sigue funcionando, ¿vale? Pero si el calentador ha dejado de funcionar y no tiene reparación posible, el propietario nunca te puede decir que tienes que ponerlo porque como tú lo has usado, eres tú quien lo ha roto. No, porque yo cuando alquilé esa vivienda, ese calentador estaba, era una condición de habitabilidad. Si se estropea la televisión y yo entré en ese piso con una televisión, pues por lo tanto, si se estropea, también me tienen que poner una televisión. Con la lavadora lo mismo. Yo puedo tratar muy mal a la lavadora. La puedo haber embozado, no haber limpiado correctamente. Pero el uso lleva a que los electrodomésticos se estropeen. Entonces hay que distinguir entre las pequeñas reparaciones de mantenimiento. Es decir, si a ti no te gusta cómo está la casa y la quieres pintar, pues oye, pues el inquilino la pintará. No se lo puedes exigir salvo que llegues a un acuerdo.
Uh-huh.
¿Vale? Pero hay otras cosas que es las cosas de habitabilidad que te hacen el confort y que el que tú te hayas decidido estar en esa vivienda. vivienda. Por lo tanto, no te pueden al inquilino obligar a que cualquier tipo de mantenimiento pase a costa del bolsillo de ese inquilino.
Vale, eso ya lo sabemos.
Vale, una cosa aprendida.
Por ejemplo.
Qué rápido aprende Denis, che.
Yo voy tomando notas.
Muy bien, muy bien.
Lo que no sabía es lo de que es nulo el falso arrendamiento de temporada.
Ah, claro, claro. Porque así no se aplica la ley de arrendamientos urbanos y de esta manera haces un contrato por menos de un año,
¿sí?
Y lo vas dejando, ¿vale? No te obligan todas esas cláusulas de indemnizaciones, de obligaciones y derechos también. Y claro, y entonces dices, bueno, tengo un pequeño contrato de temporada y de ahí con mi intención de dejarlo durante 2, 3 o 4 años. Y por el tema también de las prórrogas, porque un contrato de arrendamiento sabemos que son 3 años más uno de prórroga, y de esta manera pues el contrato de temporada pues se termina cuando ya termina la cosa. Pero claro, aquí hay un fraude de ley, porque el contrato de temporada es una persona que va o bien de vacaciones o bien de trabajo y por lo tanto tiene otro domicilio, no es ese, o por ejemplo un estudiante. Entonces es nulo cualquier contrato de temporada cuando realmente lo que se está pactando es una residencia habitual.
Y por último, que seguramente a más de una persona le habrá ocurrido cuando ha ido precisamente a buscar un piso de alquiler, que le pidan 2 meses de alquiler de fianza.
En fianza.
¿Eso es legal o no es legal?
No.
Hay que pedir, no hay que, o sea,
uno.
Solo hay que pedir uno, no hay que pedir ninguno, pero que te pidan 2.
Hay que pedir 1 mes de fianza.
Que a veces por la agencia te dicen, mira, pues son 2 más un tercero, que
no,
es lo que
claro, sí,
va a recibir
la agencia. Verdad, y yo los he visto, y si las partes lo dicen, pues bueno, pues si lo quieren así, bien, pero que sepan los oyentes, lo que la ley nos dice es que es 1 mes de fianza lo que se coge de garantía, y en los locales de comercio, en los establecimientos comerciales son 2 meses, pero aquí estamos hablando de 1, por lo tanto, una cláusula en la cual se ponga que se dan 3 meses anticipados de renta, sería una cláusula ilegal, ¿eh? No tendría validez. A veces las firmamos con conocimiento de esa ilegalidad, pero aceptamos esa condición, y otras veces no las aceptamos. En ese caso, cuando haya un abuso y se haya firmado el contrato con desconocimiento, serían los tribunales quienes tienen que decidir cuáles son esas cláusulas nulas o no son nulas.
Bueno, pues ya lo saben, que con 2 meses de fianza no es legal.
No,
uno sí, pero 2 no.
Eso es.
María del Mar, quédate, porque vamos a hablar de un libro cuyo autor es Juan Ríos Carratalá, catedrático de literatura española en la Universidad de Alicante. Nos vemos en Chicotes, ¿cómo se llama? Es un ensayo en el que desgrana la trayectoria de algunos personajes de la época franquista que firmaron sentencias de muerte a cambio de un puesto en el escalafón de los funcionarios de la época.
¿Qué historias?
Todo para mejorar en el estatus laboral, no sé si ya personal o no. Hoy está su autor, Juan Ríos, con nosotros. Buenos días, Juan.
Buenos días.
Te voy a hacer la primera pregunta, que yo no sé, y luego te preguntaré por la investigación cómo la has hecho. ¿La realidad supera la ficción?
Siempre. La ficción se queda pálida cuando examinamos la realidad, y sobre todo la realidad de una época tan tremenda, tan dura como fue la posguerra española.
Cuéntame un poco, porque en este ensayo cuentas la trayectoria humana y también personal, ¿no? Como decía al principio, esos personajes de época franquista que no se movían por una ideología, ¿no? Sino por conseguir ese buen destino o un ascenso, ¿no? ¿Quiénes son de esos personajes que habla?
Bueno, yo empecé a esbozar este libro cuando descubrí quién era el juez que identifiqué, el juez que instruyó el caso de Miguel Hernández, el poeta de Orihuela. Entonces me descubrí que era un humorista que había trabajado con Jardier Poncela, con Miguel Miura, y que con el paso del tiempo pues había convertido en juez, y en este caso pues el juez instructor del juzgado especial de prensa, por donde pasaron todos los periodistas republicanos que se quedaron en Madrid. Entonces, a partir de esa identificación y con un personaje tan singular, de un humorista que pasa a ser un juez que instruye casos que muchas veces acabaron con penas de muerte, pues a partir de ese caso yo fui viendo todos los que colaboraban en ese trabajo en el juzgado especial de prensa, que estuvo vigente desde el año 39 hasta el año 41, y firmó pues se ejecutaron 11 penas de muerte. Hubo muchas más penas dictadas y sentencias a 30 años, a veces por escribir algún artículo, por hacer alguna caricatura.
No, ejecutaba incluso a mismísimos ilustradores, ¿no?
Sí, él había
sido... De sus cuentos.
él había sido un humorista y muchas veces tenía enfrente entre los procesados a amigos, colaboradores, y uno de los que a los que condena a 30 años es uno de los un dibujante que ilustraba los cuentos humorísticos que en la prensa de los años 20 y principios de los 30 él mismo publicaba, y no tenía ningún reparo por lo visto, porque era bastante duro y se hacía perdonar un poco su pasado.
Fíjate si no, fíjate cómo era este hombre, que no tenía reparos, como comentabas, porque lideraba un grupo de represores contra los homosexuales y, sin embargo, era un asiduo del ambiente gay.
Sí, sí, exactamente. Era homosexual, pero este colectivo durante la posguerra sobreactuó para evitar, digamos, que alguien le preguntara acerca de su pasado. Y en ese sobreactuar pues estaba el trabajo en el juzgado, con trabajo voluntario en el juzgado especial de prensa, y prácticamente ahí el que entraba salía con 30 años de pena de pena o pena de muerte,
¿no? Oye, otro personaje, Antonio Baena, a tú como secretario, cuando se hizo pasar por abogado, ¿no? Y solo tenía una asignatura aprobada, precisamente. Sí, ¿Qué pasó con él?
Dos asignaturas.
Oh, perdona. que le estoy quitando esfuerzo al hombre.
Bueno, pero eran las oposiciones patrióticas. Se podía ser profesor, maestro y muchos otros cargos a base de oposiciones patrióticas sin haber estudiado la carrera ni tener la formación adecuada. En este caso, actuó como abogado y terminó su carrera jubilado en el Ayuntamiento de Córdoba como abogado y nunca terminó la carrera. Y mientras tanto, pues en este caso, ante estos años, era el instructor el que recopilaba todos los artículos como pruebas de cargo para los procesamientos.
¿Cómo ha sido la labor de investigación? Pues, ir buscando datos, tirar del hilo.
Era una labor complicada, es realmente muy complicado, porque fundamentalmente la documentación se encuentra en las hemerotecas y en los archivos militares. Los archivos militares tienen todavía un montón, cientos y cientos de historias, realmente quedarían para novelas.
¿Y ha sido fácil acceso o no?
Bueno, pues la verdad es que no es fácil. No es fácil, pero no es fácil porque hay mucha documentación todavía sin clasificar, sin catalogar, y requiere bastante experiencia.
¿Y qué papel tiene Chicote? Para que hoy nos vemos en Chicote.
Chicote era un bar de copas.
Aparte de
cocinero. Era un bar de copas, y era el bar de copas donde se al cabo de los años, años 50, el juez Manuel Martínez Carballo, iba a menudo al Chicote, y ahí se encontró en más de una ocasión con algunas de sus víctimas. Y entonces, a partir del testimonio de ese encuentro, pues hago toda una teoría sobre el cinismo de algunos personajes que, por supuesto, intentaron hacer olvidar su pasado.
Bueno, ¿seguirá buscando la otra vida de algunos personajes también o no?
Sí, siempre, sobre todo personajes de esos oscuros secundarios que suelen ser los que más dan de sí.
Juan Ríos Garratalá, catedrático de literatura española de la Universidad de Alicante. Nos vemos en Chicote, ese libro que, bueno, pues está presentando. Y que le agradecemos que haya estado hoy con nosotros en la mañana. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Nosotros lo marchamos en segundos. Señales horarias, 1:30. Mañana regresamos, mismo sitio, misma hora, y estaremos con la candidata popular al Senado, con Asunción Sánchez Aplana, para el cierre de campaña. Mientras tanto, se queda en sintonía COPE. Hasta mañana, adiós.
1:30, 12:30 en Canarias.